Hace exactamente un año, Walter Rigo y Martín Riva desaparecían en el Río de la Plata junto al avión de Air Class que piloteaban. Su paradero continúa sin conocerse, y hay quienes dicen que en realidad no se conocerá jamás. Ayer se divulgó un informe de las autoridades aeronáuticas que, si bien permite hacer algunas hipótesis, en realidad por sí mismo no arroja resultados concluyentes sobre las causas del siniestro. Esta tarde, familiares, amigos y allegados a los pilotos van a rendirles tributo en la Rambla de Montevideo, frente a la Isla de Flores, la zona justamente donde terminó cayendo la aeronave. Vamos a conversar con Julio Riva, padre de Martín, uno de los pilotos. Señor Julio Riva, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días.
Supongo que este, por ser el día en que se cumple un año, es un día difícil para ustedes, ¿no?
Bueno, sí, este es un recordatorio, ¿verdad? Un hecho lamentable para nosotros, muy doloroso, pero bueno, así que nos reuniremos esta tarde con la familia Rigo en el Museo Oceanográfico a efectos de rendir ese homenaje, ¿no?
¿Pudo leer ya este informe preliminar que dio a conocer ayer el Ministerio de Defensa Nacional? Se lo pregunto sobre todo teniendo en cuenta que usted conoce de estos temas. Usted en sí mismo es piloto amateur.
Sí. Bueno, sí, hemos leído el informe. Lo hemos leído dos veces incluso. Y pensamos que, bueno, es un informe que no hace más que ratificar lo que nosotros venimos denunciando hace prácticamente un año, que las condiciones de vuelo no eran las adecuadas, que el mantenimiento de los aviones no era el adecuado y que la empresa se manejaba de esa manera, ¿no?
Sí, en ese sentido, yo no sé cuánto conocen los oyentes del informe que se divulgó en el día de ayer y que puede leerse, por ejemplo, en el sitio web de Radio El Espectador, pero vale la pena mencionar algunas de las informaciones que se incluyen en el documento. Cuando, por ejemplo, se examina la aeronave, se dice, la aeronave ingresó al país en el mes de noviembre de 2009 proveniente de Estados Unidos. Luego se detiene en el RTV, el Registro Técnico de Vuelo, ¿no? Que es un libro, una libreta que tiene que llevar el avión y en el que se va consignando todas las novedades que con ese avión ocurren. Un documento oficial. Bueno, el RTV de la aeronave no presentaba reporte de fallas, ya que era práctica habitual que las tripulaciones escribieran las novedades en una hoja aparte, lo comunicaran verbalmente o a través de correo electrónico a el sector mantenimiento.
Exactamente.
Ahí ya tenemos una irregularidad, ¿no?
Sí, exactamente. Eso nosotros lo hemos venido enumerando permanentemente a lo largo de este año, que los pilotos no podían llenar ese registro.
¿Se les prohibía llenar ese registro?
Sí, en algunas circunstancias, sí. Mi hijo tuvo una vez la oportunidad de hacer una denuncia en el libro porque un rayo había dado en la estructura del avión y había dañado, no sé si el radar o qué elemento técnico, y le dijeron que se le dijo que no lo llenara, que ya se iba a revisar eso. Me lo dijo mi hijo a mí, ¿no? Pero las denuncias que ha hecho Walter Rigo, a través de los mails, lo que pedía permanentemente Walter Rigo, que se mejoraran las situaciones, ¿no?, de aeronavegabilidad.
Después, por ejemplo, también se señala, los trabajos de mantenimiento se realizaban con manuales desactualizados.
Bueno, también. Yo, en realidad, eso no lo desconocía, pero quien lo está diciendo, digamos, es la Vipaya, ¿no?
Después, por ejemplo, otro dato, y estoy tomando nada más que algunos para que el oyente se ubique. Al ser comparadas las horas de los libros de vuelo de los pilotos con las horas de los RTV, se constata que las mismas no coinciden. O sea, lo que se visualiza es que el avión tiene menos horas registradas
que los pilotos. Sí, exactamente. El avión siempre se registraba menos horas para alargar las mantenimientos, ¿no? O sea, que el avión estaba sometido a más horas de vuelo de que normalmente se debería para alargar los mantenimientos. Eso también lo sabíamos nosotros, ¿no? Y incluso lo denunciamos.
Usted dice que lo han denunciado ahora, después del accidente.
Sí, sí, inmediatamente después del accidente. Eso se hizo a nivel judicial, ¿verdad? Uh-huh. Después, todo lo demás que hemos, con respecto a los pilotos, por ejemplo, ya hay una cosa que quiero dejar. No,
pero antes de pasar a hablar de los pilotos, me quedan por lo menos un par de preguntas a propósito de este punto que hemos venido considerando hasta ahora. Hay una que es, ¿qué pasaba con la DINASIA, ¿no? Los inspectores de la Dirección Nacional de Aviación Civil. ¿Qué medidas habían tomado antes del siniestro con un avión en el que ocurrían este tipo de cosas, ¿no?
Claro, bueno, pero a mí me llama poderosamente la atención porque ahí está documentado en este documento de la BIPAIA de que tenían carencia de factores humanos, que habían pasado las inspecciones. Eso lo reconocen ellos mismos, ¿no? Ese avión había pasado, es lo mismo que el avión Ferch, el gemelo al avión accidentado, también había pasado las inspecciones porque ese avión estaba operando normalmente, sin embargo, tenía varias fallas también, ¿no?
Sí, agrego acá, porque quizás el oyente no sabe a qué está aludiendo usted, a otro de los pasajes del informe. Se señala que el avión que después se siniestró tenía un certificado de aeronavegabilidad vigente hasta noviembre de 2013, que se había otorgado en el 9 de noviembre de 2011. Sí. Pero, unos días después, el 30 de noviembre de 2011, había sido inspeccionado. Y en el reporte se constataban una cantidad de contradicciones, ¿no? Claro, por ejemplo, error de asentamiento en la marca de hélices. Figuran hélices Macaulay en lugar de Doughty Rotol. Claro. Se pone que el piloto automático está ok cuando la aeronave no tenía piloto automático en operación. Se pone que el director de vuelo está ok cuando la aeronave no lo tenía en operación. AFM vigente y aprobado cuando no existía. MEL vigente y aprobado cuando no existía. Batería, se constata que había una, cuando en teoría con el equipamiento estándar el avión llevaba dos. En fin, acá es donde aparecen las preguntas a propósito del papel de los inspectores de la Dirección Nacional de Aviación Civil. Bueno, ¿Qué medidas tomaron después de una situación como esta, ¿no?
Yo me hago la misma pregunta que usted. ¿Por qué pasó las habilitaciones? ¿Por qué ese avión estaba volando normalmente? Se suponía que estaba volando normalmente, había superado todas las inspecciones de DINASIA, pero sin embargo tenía ya todo tipo de carencia. Mire, si hay una cosa que es importantísima en un avión, es la coincidencia que tiene la hélice con el motor. Usted no puede, cada hélice va con su motor, por asuntos del balance de la hélice, sí, una hélice que usted ponga en un motor que no es el correspondiente a esa hélice, puede causar vibraciones, incluso el desprendimiento de la hélice. Eso es algo, ellos saben, DINASIA y los técnicos de DINASIA saben perfectamente bien que cada motor trae su hélice, y eso no se puede cambiar así como así. Tiene que estar denunciado específicamente, ¿me entiende? Uh-huh.
Sí, entre otras cosas falta saber, a partir de esa constatación que se hizo en noviembre de 2011, tan pocos días después de que se le diera el certificado de aeronavegabilidad, sí, cuando se comprobó que existían todas esas contradicciones, ¿qué tipo de sanciones o medidas se tomaron con la empresa, no?
De momento
¿ustedes
no
saben que hubiera ocurrido algo de eso?
No, de momento no se tomó ninguna sanción, la empresa está abierta y funcionando.
No, está bien, pero en ese momento, ¿sus familiares les comunicaron algún tipo de medidas que se hubieran tomado con la empresa?
No, para nada.
Estamos hablando de noviembre de 2011, ¿no?
Sí, no se habían tomado ninguna medida. Yo desconozco que se hubiera tomado alguna medida.
Pero ahora vayamos a justamente los pilotos. ¿Por qué ellos toleraban todos estos incumplimientos de los procedimientos habituales?
Y bueno, mire, es una fuente de trabajo. En el caso de mi hijo, por ejemplo, el primer trabajo, digamos, como piloto profesional o piloto comercial que tenía, muchas veces cuando usted entra a trabajar, bueno, piensa que tiene que pagar derecho de piso, muchas veces todo ese trabajo en esa empresa iba a significar un trampolín para tener más horas de vuelo, para poderse catapultar a otra empresa mayor o mejor, ¿no? En el caso de, es decir, que en estos casos está de por medio el ingreso económico de los pilotos, ¿no? Muchas veces puede ser ese el motivo que les lleva a seguir volando.
Claro, pero al mismo tiempo, de por medio termina estando el riesgo de un siniestro como el que
de hecho ocurrió, ¿no? Pasó lo que pasó. Ninguno de los dos pilotos muertos pensaron, por supuesto, que... Mire, yo soy piloto hace muchos años, yo nunca pienso que un avión se va a caer. Nunca. Pienso que están hechos para volar y que van a volar. Pero estas cosas son realmente agudas, sorpresivas, ¿me entiendes? Porque son una serie de acontecimientos que se van dando a través de la falta de mantenimiento de las cosas, se suman a otras, se van sumando problemas que al final desencadenan en lo que pasó. Mm.
¿Ustedes en la familia conversaban a propósito de todas estas irregularidades?
Conversábamos, sí.
¿Y usted como piloto qué es? ¿Qué le aconsejaba a su
hijo? Bueno, yo le aconsejaba que estuviera allí el tiempo que fuera necesario para poder conseguir. Ella ya había presentado currículum en varias empresas, incluso en Pluna. Mi hijo tenía un currículum que estaba figurando en la lista antes de que se cerrara Pluna, entre los primeros en la lista de Pluna. O sea que era un piloto profesional importante, no era cualquier piloto, ¿no? Estar usted en la lista de espera entre los primeros, de la primera aerolínea uruguaya, lo confirma.
Yo le estoy haciendo estas preguntas porque hoy cuando en la prensa se reseña el informe este preliminar dado a conocer en el día de ayer, uno de los resúmenes que se hace es que, en definitiva, si bien no hay conclusiones, se enumeran una serie de hechos, una serie de datos que terminan distribuyendo responsabilidades en los distintos actores involucrados, ¿no? La empresa, la dinastía, como decíamos recién, pero también, claro, termina habiendo cuota de responsabilidad de los propios pilotos.
La verdad es que yo no, la responsabilidad de los pilotos, digo, lo que se dice de los pilotos, en realidad, todas son cosas refutables.
Por ejemplo, se señala que el copiloto recién llegó cuando el avión estaba con el motor derecho encendido. Por ejemplo, ahí se marca algo que no debió haber ocurrido. Se marca que ninguno de los dos pasó por la oficina meteorológica a recabar información sobre el estado y el pronóstico del tiempo. Sí. ¿Qué dice usted sobre esos señalamientos?
Bueno, que eso no es verdad. Es decir, mi hijo, la verdad que me llama la atención que el director de la comisión investigadora y el segundo de la comisión investigadora puedan informar una cosa de esas, cuando ellos se basaron para decir que mi hijo había estado media hora antes en declaraciones del gerente general de la empresa Iclas. Porque cuando mi hijo llegó al aeropuerto de Carrasco, lo lleva desde la entrada del aeropuerto de Carrasco Viejo hasta el aparcamiento del avión el gerente general de la empresa Iclas. Basado en esa declaración del gerente de la empresa Iclas, me llama la atención que el señor Batista, director de la investigación, puede asegurar que mi hijo llegó media hora antes y no es la realidad. Yo eso lo quiero desmentir categóricamente y le voy a decir por qué. A mi hijo lo llevé yo desde la puerta de mi casa acá en San José en el auto hasta la entrada del aeropuerto de Carrasco y nosotros llegamos ahí alrededor de las 6 de la tarde. Era de día. Llegamos alrededor de las 6 de la tarde, o sea que mi hijo llegó entre 1 hora 45 a 2 horas antes de que ese vuelo partiera, porque ese vuelo estaba fijado para la hora 20. O sea que eso que se dice, que dice la comisión investigadora respecto a la media hora, está basado primero en declaraciones del señor gerente general de la empresa Iclas. Segundo, me llama la atención que el director o coordinador de la investigación, que estuvo acá en mi casa, en San José, a preguntarnos todo ese tipo de cosas, nosotros le respondimos de la forma que estoy diciéndole a usted ahora, que nosotros salimos de acá a las 3 de la tarde, 3 y media, más tardar, no podemos llegar allá media hora del despegue o 7:30 de la tarde para llegar al aeropuerto de Carrasco. ¿A usted le parece que eso puede ser cierto?
El viaje era desde San José al aeropuerto.
Al aeropuerto de Carrasco. Pero además yo le digo, yo me hago cargo de lo que estoy diciendo. Yo bajé a mi hijo y nunca más lo vi en la puerta del aeropuerto de Carrasco entre las 6 y no más de 6:15 de la tarde. Me hago cargo de lo que digo. Eso que está en ese informe falta a la verdad. No fue así.
¿Y lo otro, lo de que no concurrieron a retirar la información meteorológica?
Bueno, pero es que no es obligatorio eso. Eso no es obligatorio en la normativa de vuelo. Los pilotos no tienen por qué, como norma, pasar por meteorología. Los pilotos pasan por meteorología en caso de que las condiciones meteorológicas sean muy adversas, pero no por el hecho de salir, sino por el hecho de volver. O sea, ellos van a pedir la opinión del meteorólogo de guardia en caso de que ellos piensen que al volver pueden tener condiciones adversas para el aterrizaje. De salida no es importante que usted pase por meteorología, porque bueno, usted se puede informar a través de internet de las condiciones climáticas, se puede informar a través de la torre de control que le está dando permanentemente datos de vuelo, datos del viento, en fin. Es más importante es pasar por meteorólogo guardia para que él informe de las condiciones que vamos a tener cuando vuelvamos al país. Que es así, puede tomarlo de sorpresa el piloto, porque puede llegar arriba al territorio nacional y está clausurado Carrasco por niebla. Pero en la salida, eso no es norma, no es nada que sea de importancia. De hecho, no lo hace nadie.
También se señala en el informe que las tripulaciones no se ajustaban a la realización del procedimiento de cálculo de peso y balance del avión.
No estoy muy enterado cómo es eso. Yo no puedo opinar sobre eso porque tendría que informarme mejor. No sé cómo funciona eso. Lo de meteorología sé que fue así. Lo de la hora de mi hijo también. Lo de la carga sin asegurar, bueno, eso no es responsabilidad de los pilotos. Pero yo le digo más, ese avión no es un avión de carga, es un avión de pasajeros. Por algo tiene ventanas, tiene 20 ventanas. Entonces ese avión es un avión que está habilitado para carga, pero en realidad le falta, no tiene amarre, ¿me entiende? La carga de ese avión se ata en la misma carga, no se asegura a la estructura del avión. Es decir, que la carga puede moverse, aunque esté atada, puede moverse. Pero ese avión carecía de los elementos necesarios para poder asegurar, amarrar la carga al piso o a la pared del avión, digamos, ¿no? Y eso también era otra de las cosas que se le exigió a la empresa, y bueno, pasaba como todas las cosas. Mi hijo me hacía comentarios de que muchas veces tenía que levantarse del asiento para ir a asegurar algo, en fin, a veces en la noche con una linterna asegurar la carga porque había movimientos, y usted sabe que eso es sumamente peligroso porque puede desestabilizar el avión, puede, si la carga se corre hacia adelante, hacia atrás, más es un avión largo de eso, porque es como un lápiz, es un avión largo, si un avión largo se mueve la carga hacia atrás, hacia adelante, puede causar la caída del avión, ¿no?
Y lo último, también está el dato de que las cajas que registran la información del vuelo no funcionaron en ese vuelo en particular. Pudo comprobarse luego, cuando se examinaron esas cajas en Estados Unidos, que la información que tenían correspondía al vuelo anterior. Esas cajas se activan cuando se encienden los inversores que proveen de energía. Y hay una de las hipótesis que dice que, bueno, quizás ahí está la explicación. No se encendieron los inversores que proveen de energía, lo que habría tenido varias consecuencias en el funcionamiento de la aeronave, no solo la de que no funcionaran los elementos de registro. Bueno, por eso es que, entre otras cosas, la empresa alega que acá lo que hubo fue una falla humana.
Bueno, esa historia, esa hipótesis de los inversores de corriente, que es totalmente refutable, eso no pudo haber pasado jamás, por varias razones, ¿no? Primero, esa hipótesis de los inversores de corriente alterna no solo la está manejando la empresa, la manejó durante este año el vocero de Fuerza Aérea, Loureiro, varias veces en la prensa. Eso lo tengo yo escrito acá, en la prensa. Sí, porque las cajas no funcionaron, entonces es un elemento bárbaro que nosotros tenemos para saber por qué pasó el accidente y después que no siempre los inversores, etcétera. Que no se activen los inversores de corriente alterna en ese avión es prácticamente imposible. Mire, desde que usted le da carga, usted lo tiene que, ahí, bueno, en el informe viene, usted tiene que arrancarlo con una batería externa. Cuando usted activa la batería externa y hace arrancar los motores del avión, los inversores ya se prueban instantáneamente, ya se hace ahí, en el piso. Pero después es imposible que no se puedan activar los inversores, porque digo, tiene dos luces ámbar en el tablero que si usted no la ve en la noche, que le está avisando que están inoperativos los inversores, si usted no la ve en la noche, bueno, tiene que ser ciego. ¿Se le puede haber pasado a los dos pilotos lo mismo? Pero además, están diciendo que los pilotos se desorientaron porque los horizontes artificiales no funcionaron porque los inversores estaban apagados. Otra cosa imposible que pase. Porque nadie puede estar desorientado. Desorientarse en vuelo, usted sabe qué, no sabe si está arriba y la tierra, dónde está la tierra y el cielo. Es una situación límite para un piloto. ¿Cómo puede mi hijo estar hablando con la torre de control tranquilamente orientado, diciendo volamos proa Sargo, venimos, si está desorientado? ¿Se pueden desorientar los dos pilotos a la vez? ¿Sabe cuánto puede demorar ese Ferchen en llegar desde el aparcamiento a la cabecera de la pista 24? Y más o menos 10 minutos. Usted, en 10 minutos en la noche, ¿usted no ve las luces que le están avisando que los inversores no están operativos? Ahora, me llama poderosamente la atención que esa hipótesis que dio vuelta durante todo este año, ahora, entre las causas del accidente, no figura. ¿Usted leyó en algún lado?
No.
¿De que los pilotos no hubieran activado a los inversores? Y que las cajas negras no funcionaron porque los inversores no estaban activados. No, las cajas negras no funcionaban porque estaban inoperativas las dos. Y no del vuelo anterior, estaban inoperativas hacía largo tiempo.
Sí, esa es una versión que ha circulado con insistencia de que esas cajas no funcionaban directamente.
No funcionaban.
Ahora, ¿cómo se entiende que al mandarlas a Estados Unidos se haya encontrado registros del vuelo inmediatamente anterior?
No es así. El informe que viene de las cajas... Bueno, el tiempo va a decir, porque esto va a seguir. Nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias con esto de las cajas. No creo que lo vamos a dejar así. El informe que viene de la primera caja es que la caja estaba con corrosión. Corrosión es cuando se produce óxido. Uh-huh. Dentro del mecanismo de funcionamiento de la cinta, que da la pauta de que así, dice, hacía largo tiempo que no funcionaba. Y la segunda caja, que es la registro de vuelo del avión, también.
Sí, pero no, en el informe que se dio a conocer ayer, se señala que el contenido correspondía a los últimos 30 minutos del vuelo inmediatamente anterior al accidentado.
Bueno, sí, que se diga eso. Nosotros no consideramos que no. El informe que vino de la NTCB, lo vamos a volver a pedir, lo vamos a ratificar, vamos a hacer todo lo que judicialmente haya que hacer. Nosotros opinamos que esas cajas estaban inoperativas, que no funcionaron no porque los inversores ni por nada de eso. Las cajas estaban, acuérdese lo que yo le digo, inoperativas.
Señor, para terminar, señor Julio Riva, en definitiva, este informe preliminar que ahora se conoce, ¿para ustedes qué aporta, qué viene ahora?
Y para nosotros, mire, la verdad que a nosotros nos sorprendió, porque nosotros pensábamos que los pilotos iban a llevar mucha más responsabilidad. En realidad lo único que se dice los pilotos es la media hora esta, que no es verdad, la de meteorología, que tampoco es una cosa que sea normativo y que se tenga que cumplir, la carga asegurada, que hay algo que diga que los pilotos tuvieron responsabilidad en este accidente, no veo ninguna. Ahora sí veo que hay falta grave en el mantenimiento del avión. Eso sí lo veo. A nosotros la verdad que nos tomó de sorpresa, la verdad. Pensamos que se iba a hablar de los inversores y cosas. No, se habló nada de eso.
Julio Riva, médico, piloto amateur, padre, sí, de Martín Riva, sí, copiloto del avión de la empresa Airclass que se hundió en el Río de la Plata hace un año. Le agradezco sus comentarios esta mañana en perspectiva.
Bueno, que pase bien.
Hasta pronto.